Ahora sí. Muy bien. Buenos días. Parece que todos se les pegaron las chamarras, ¿verdad? Sí, parece que sí. Yo sé que el hermano Flores iba a estar fuera, ya me había contado eso, pero los demás no avisaron y pues qué bueno que ustedes están, ¿verdad? Bienvenidos de nuevo, Dios les bendiga. Queremos dar la bienvenida a una nueva miembro de la clase, a Rebeca, que se graduó de la clase de los niños a la clase de los adultos, de los jóvenes y los adultos. Ella cumplió 13 años este año y nada más estaba terminando unos domingos de su... Cristina, ¿me ayuda a repartir estos, por favor? Unos domingos de una competencia que estaban haciendo y ya terminó eso, entonces ella ya está más vieja, ¿verdad? Buenos días. Es un gusto verles en esta mañana a cada uno de ustedes. Okay. Ahí estamos. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Génesis, capítulo 21. Es donde vamos a comenzar. Génesis 21. Vamos a estar en capítulo 22 por la mayor parte de nuestro tiempo, pero queremos comenzar en el capítulo 21. Antes de eso, vamos a repasar nuestros versículos de memoria que hemos llevado hasta el momento. El primero es Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Una vez más. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muy bien. Proverbios 3, 5 y 6. Siempre se me olvida la última, ¿verdad? Muy bien, vamos al siguiente, Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. De nuevo, Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. Luego, el de la semana pasada, Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4, 30. De nuevo. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4, 30. Muy bien. Parece que ustedes los agarran mejor que yo, ¿verdad? Porque a veces me coman una palabra por ahí o algo así. Vamos a hacer el repaso de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo acerca de la destrucción de Sodoma. Y vimos que Dios prometió a Abraham que sus descendientes serían como las estrellas del cielo. Y hablamos de que qué impresionante era eso de salir y ver las estrellas en una noche bien oscura y bien clara. Y ver todas esas estrellas. Y sin tener hijo, Dios dijo a Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Vimos también que queriendo ayudar a Dios, que Abraham se dio a la sugerencia de su esposa Sarai, que iba a tomar a su criada y tener un hijo por él, que era parte de la costumbre en esos días de que si una criada de la esposa tenía hijos con su marido, que sería como hija de ella. Y no era algo aprobado por Dios, pero sí era algo de costumbre en aquel entonces. Y ellos querían ayudar. a Dios. Si tuvo el hijo Ismael con la criada Agar. Vimos también que Lot estaba viviendo en Sodoma, que había comenzado por echar sus tiendas hacia Sodoma, pero ya cuando los dos ángeles llegaron a la ciudad, ¿verdad? Cuando los tres bajaron, Dios y los dos ángeles, a hablar con Abraham, y luego los dos ángeles llegaron a Sodoma, que Lot ya estaba viviendo dentro de la ciudad y sentándose a la puerta, que era una indicación de que él era un líder de la ciudad, como si fuera el alcalde o algo así. Quizá no el mero mero, pero uno de los líderes del pueblo. Y vimos que Dios no destruyó a Sodoma hasta que Lot y su familia estuvieron seguros fuera de la ciudad. También vimos que los ángeles hasta que tenían que agarrarlos de las manos y llevarlos para afuera, porque no estaban ahí. No querían salir, y los ángeles forzaron que Lot y su familia salieran. Y también vimos que Dios juzgará a todo aquel que se niegue creer en su palabra. Y todos de la ciudad de Sodoma, incluyendo aparentemente parte de la familia de Lot, porque sus yernos no querían creerle, y la Biblia dice que no salió con sus yernos, sino nada más con sus dos hijas y con su esposa, y aún ella se miró hacia atrás. El versículo de memoria para hoy se encuentra en Génesis 22, versículo 8, que dice de la siguiente forma. Vamos a repetirlo dos veces también. Génesis 22, 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22, 8. De nuevo. Génesis 22, 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22, 8. Muy bien. También el pensamiento para el día de hoy, hermanos, el tema principal de esta lección es la soberanía de Dios. Y vamos a ver cómo Dios obra en todo eso. Y vamos a ver que Dios, hermanos, es digno de nuestra confianza, porque siempre cumple sus promesas. Dios es fiel, y Dios siempre cumple sus promesas. Cristina, si me hace el favor de sentarse ahí atrás para dar a los que vienen entrando, por favor. Normalmente, hermano Flores se encarga de eso, pero él anda de viaje en este fin de semana, entonces ya vamos a suplir ahí esa necesidad. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a ver un tema que, de todas las historias de la Biblia, esta es una de las historias que me fascina. Es una historia tan preciosa, tan emocionante, y a la vez representa en forma de cuadro, en forma de tipo, el sacrificio de sustituto que Cristo hizo por nosotros. Y eso es el sacrificio de Isaac. La semana pasada leímos que Abraham creyó a Dios y que Dios reconoció la fe de Abraham como justicia. Él lo había contado, y hablamos de que eso es un término de contabilidad, de cómo está hablando de libros de la economía. Y entonces Dios puso a la cuenta de Abraham la justicia porque él creyó al Señor. Hoy vamos a ver la prueba más grande de la fe de Abraham. De todas las pruebas que puede haber en la vida de uno, hermanos, yo creo que esto quizá sería la prueba más grande que uno podía pasar. Aún más importante que la fe de Abraham, hermanos, es el Dios fiel en quien confiaba. Abraham confiaba en Dios, y se demuestra eso en el capítulo 22 en una forma increíble. Ahí sí creo que cabe esa palabra. Estoy tratando de no utilizar la palabra increíble para cosas de la Biblia, porque sí son creíbles, ¿verdad? Pero la fe de Abraham es increíble. Casi no puedo creer que uno llega a ese punto de sacrificar su propio hijo. Sí es cierto, La Biblia lo dice, entonces sí es creíble, hermanos, pero es una fe muy, muy grande. Aunque Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 90 años, ellos eran muy viejos para tener hijos. Dios había prometido darles un hijo de ellos mismos. Como ellos ya habían probado ayudar a Dios, como repasamos, ¿verdad?, con Agar y teniendo a Ismael, Dios dice, no, Abraham, eso no es la forma. Yo le voy a dar un hijo a Sara, a esa ancianita que tienes en la casa. Ella va a tener un hijo. Y Sara se había reído cuando Dios dijo que tendría un hijo. Y, hermanos, a los ojos del mundo y a la naturaleza era imposible. Sara ya había pasado la edad de poder tener hijos. Y Abraham también era ya grande de edad. Nada, hermanos, es imposible para Dios jamás. Nada es imposible. Mire, si de repente él dice, David, espero que no haga eso, pero si llega un momento en lo cual él dice, David, yo quiero decirte algo. Digamos que Dios me aparece. Dios ya no aparece a personas así hoy en día, hermanos. No creemos eso. Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Pero digamos que Dios me aparece el día de hoy. ¡Pum! Ahí está. Y él dice, David, yo quiero decirte algo. Todavía Cristo no va a regresar. Yo no regreso, dice el Señor, por otros 1500 años. ¡Wow! Las señas que podemos ver alrededor, las cosas que están sucediendo, uno dice, bueno, la venida de Cristo está cerca. Pero él me aparece y dice, David, yo te estoy diciendo, yo no voy a regresar por 1500 años más. ¿Y sabe qué? Tú vas a vivir para verlo. Eso, hermano, no es buena noticia en un sentido, ¿verdad? Yo tengo apenas 45 años en este mundo y a cada rato yo estoy diciendo, Señor, venga ya. Este mundo está en tan malas condiciones, yo estoy listo para ir, venga de una vez. Pero si eso sucediera, hermanos, es posible, porque con Dios todo es posible. Él puede hacer que David llegue a tener 1545 años de edad. Y yo oro con todo mi corazón que eso no pasa, hermano. Pero es posible si Dios lo desea de esa forma. Porque con Dios nada es imposible. Igual con Abraham y Sara, tener un hijo natural ya a su edad avanzada. Aunque había pasado muchos años desde que Dios había prometido darle a un hijo, Dios no se había olvidado de su promesa. Ahora, ¿cuántos años ha pasado desde que Dios llamó a Abraham y le dio esa promesa en Génesis 12, apenas hace unos capítulos en nuestra Biblia? Pero ¿cuántos años ha pasado desde que Él hizo esa promesa y que se cumple esta promesa? ¿Cuántos años? ¿Alguien sabe? 25 años han pasado. Llamó a Abraham cuando tuvo 75 años. Y ahora Abraham va a tener 100 años para tener este hijo. 25 años y Abraham sigue confiando en Dios, aunque no tiene hijo. Eso es fe, hermanos. A veces nosotros leemos en nuestra Biblia, y decimos, pasa un tiempo, pero no damos cuenta de cuánto tiempo estaba esperando Abraham esa promesa. Sara al fin tuvo un hijo, tal como Dios había prometido. Y ellos llamaron el nombre de su hijo Isaac. Veamos en Génesis 21, versículos 1 al 3. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Aquí Dios hizo un milagro. Y Dios cumplió su promesa. ¿Y sabe qué? Es interesante, hermanos, porque Dios muchas veces es así. Cuando Él hace una promesa, Él espera hasta que nosotros pensamos, bueno, quizá ya falló Dios en su promesa. Porque en el tiempo natural, el tiempo
que parece ser que Dios pudiera haber obrado, ya pasó. Y Dios dice, no, pero no estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de mí. Estamos hablando del Dios de lo imposible. ¿Cuántas veces, aquí tenemos una pareja con un lindo bebé, ¿verdad? Y cuántas veces hemos oído de parejas que han intentado y han intentado y han intentado y no han podido tener hijos. Y al fin deciden adoptar a un hijo. Y adoptan a un hijo, y en el transcurso del primer año de tener ese hijo, la señora queda embarazada. ¿Por qué? Porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Y a veces nosotros resignamos de que, bueno, no es la voluntad de Dios, y luego Dios dice, no, sí es mi voluntad, solo que no era mi tiempo todavía. Y Dios es, muchas veces, obra de esa forma. Pasó el tiempo, Isaac se convirtió en un joven, y Abraham y Sara amaban a su hijo Isaac. Y Abraham creía que la promesa de Dios sobre la venida del Salvador iba a cumplirse a través de su hijo Isaac y de sus descendientes. Dios había prometido, regresemos rápidamente porque se nos va el tiempo, pero regresemos rápidamente a Génesis 12. Y se acuerda que en el versículo 3, Dios hizo una promesa a Abraham, donde dice al final del versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, no sabemos hasta qué punto Dios se reveló y reveló su plan a Abraham del Salvador. Pero aparentemente, por otras evidencias en las Escrituras, que Abraham supo más de lo que realmente a veces nosotros pensamos. Y el asunto es que Abraham, de alguna forma, sabía. Desde Génesis 3, Dios había prometido dar un libertador. Uno que iba a venir y ser el salvador del mundo, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero luego, esa verdad fue pasada de generación en generación, y ahora Abraham está creyendo que un día iba a venir un Mesías. Y Dios había prometido hacer de él una nación grande y bendición a todas las familias de la tierra, y Abraham le creyó. Ahora vamos a nuestro texto en Génesis 22. Génesis 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Un día, Dios le dijo a Abraham que hiciera algo inesperado y difícil. Al fin, a los 100 años de edad, tiene un hijo. No sabemos exactamente la edad de Isaac en este momento. Algunos dicen que posiblemente tenía entre 12 y 15 años. Entonces Abraham ya tiene 112 a 115 años. En su vejez, Dios dice, ¿te acuerdas ese hijo que te amas tanto? Sí, sí, mi hijo Isaac, sí. Ajá. Yo quiero que tú lo ofreces en un holocausto, un sacrificio a mí. ¿Disculpe? ¿Qué dijo? No encontramos que Abraham dijo tal cosa, pero sí Dios le había pedido algo tremendo. El Señor estaba probando a Abraham para ver si él amaba a Isaac más que a Dios. Ahora, hermanos, cuando Dios nos prueba, la prueba no es tanto para Dios, porque Dios ya sabe nuestro corazón. La prueba es más para nosotros, para revelar qué hay en nuestro corazón, qué hay dentro de nosotros, para mostrarnos, mire, si uno tiene un problema y vienen tentaciones, y ha caído muchas veces en el pasado, y viene una tentación de la misma forma, y Dios le pone esa prueba, y usted resiste esa tentación esta vez y tiene la victoria, Dios puso esa prueba para mostrarte que has crecido, para animarte. Dios ya sabía si ibas a caer en esa tentación o resistir la tentación. Pero Dios pone pruebas en nuestras vidas. Satanás también nos pone tentaciones. Dios no nos tienta para hacer el mal. Pero a veces Él permite a Satanás hacer cosas para probarnos, para ver si realmente hemos llegado a crecer. No que Él no sabe, sino que Él quiere que nosotros demos cuenta de que sí hemos crecido y que sí hemos llegado a cambiar algunas cosas en nuestras vidas. Aunque Isaac era el hijo de Abraham, hermanos, Isaac pertenecía a Dios. Igual como nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, yo amo a mis 4 hijos, pero mis hijos son de Dios. Desde que el tiempo que nacieron nosotros, yo y mi esposa, nos dedicamos al Señor diciendo, Señor, gracias por darnos estos hijos, son tuyos. Y a veces tenemos que recordarnos que hemos hecho eso y de que sí son de Dios, porque a veces queremos agarrarlos y aferrarnos de ellos y decir, Señor, no. Pero son de Dios, hermanos, son encomiendas, son bendición, son herencia de Jehová, pero son de Dios. E Isaac pertenecía a Dios. Debe haber sido una gran sorpresa para Abraham, ¿no? Al fin Dios le da el hijo de promesa y ya van varios años creciendo en la casa y luego Dios, yo quiero que lo mates. ¿Qué? ¿Qué prueba, hermanos, más difícil? ¿Había cambiado Dios de opinión en cuanto a enviar un Salvador a través de la descendencia, los descendientes de Abraham? ¿Había cambiado de opinión? No. En Hebreos, vamos a leer unos versículos en Hebreos más adelante, pero vamos a ver cómo Abraham creyó a Dios en ese momento. ¿Cómo respondió entonces Abraham? Abraham, hermanos, no dudó ni cuestionó a Dios. Mire versículo 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbaldó su asno. Y tomó consigo sus 2 siervos, los 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, si hubiera sido yo, como les pasó con algunos hoy en la mañana, les hubiera pegado las chamarras, ¿verdad? No quiero levantarme, tengo que ir a sacrificar a mi hijo, no, mejor no. No, no voy a desobedecer, pero a mediodía voy a levantarme. Pero la Biblia dice que se levantó muy de mañana. Abraham obedeció a Dios. Aceptó lo que Dios había dicho. Él confiaba en Dios, hermanos. ¿Cómo podía él responder así? Porque conocía a Dios y le creía. Abraham había desarrollado de alguna forma una relación íntima con Dios. Aunque venía de una familia pagana, aunque había tenido ya diferentes situaciones con su sobrino Lot, con los ángeles y Dios mismo que llegó a su campamento, con adelantarse con Agar, con todo lo que había pasado. Él todavía creía y confiaba en Dios. Y él sabía que Dios no mentía. Sabía que Dios no le haría promesas y después cambiaría de opinión. Hermanos, cuando Dios nos da promesas, Él es fiel a esas promesas. Y hay muchas promesas de la palabra de Dios que nosotros podemos leer. Algunas no son para nosotros. Tenemos que tener cuidado, leerlo en su contexto y todo eso. Pero hay muchas promesas de la palabra de Dios que podemos reclamar en oración y decir, Señor, tú has dicho esto. Y Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Abraham descubrió lo que cada persona necesita descubrir por sí mismo. Que Dios nunca deja de hacer lo que ha prometido. Podemos confiar totalmente en Él. 100%. El problema no es en Dios, hermanos. El problema está en nosotros. El problema está en nuestra falta de fe. en nuestro vacilar, en nuestro dudar. Dios es fiel y podemos confiar en Él. Y Él quiere que hagamos esto, que le creamos. Que le decimos, Señor, no entiendo por qué, no entiendo qué está pasando, pero de todo lo que está pasando, yo sé que tú estás en control. Yo sé que tú tienes algo. Tú has prometido que todas las cosas me ayudan a bien. No todas son buenas, pero todas las cosas me ayudan a bien porque yo te amo. Y tú me has llamado. Y por tanto, yo confío en ti. Vamos, guarda su lugar aquí en Génesis y vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, hermanos, creyó lo que Dios había dicho, que en Isaac iba a haber su descendencia. Y ese día, que vamos a estar estudiando ahorita, ese día él dijo, si yo mato a mi hijo, Dios es poderoso para resucitarlo. Para ese entonces, ¿se acuerdan, hermanos? En el tiempo de Abraham no había ni un solo versículo de las Escrituras. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros podemos buscar el versículo y decir, Señor, tú has dicho tu palabra. Pero Abraham no. Y él dijo, yo te creo, confío en ti. Como Abraham creía y confiaba en Dios, inmediatamente hizo los preparativos para ir al lugar donde Dios había prometido llevarlo. En Génesis 22:3, ya hemos leído 3, vamos a seguir con el 4. Dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermanos, sin duda Isaac había visto muchos sacrificios de su padre. Él pregunta, bueno, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, andamos las brasas o qué sé yo para encender el fuego. Y ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el holocausto? No podía entender por qué no había llevado ningún cordero para sacrificar. Y Abraham no le había dicho a Isaac lo que Dios le había ordenado hacer. Él dijo, papi, ¿dónde está el animal? Tenemos todo, pero ¿dónde está el animal? Hermanos, nuestro versículo de memoria es el versículo que más, yo creo que de toda la Biblia, este versículo es el que más me fascina. Mire lo que dice. Y respondió Abraham, Dios, y hay una palabra pequeña aquí, hermanos, que es tan importante. Sé. Pudiera haber dicho, Dios proveerá de cordero, ¿verdad? Gramáticamente, según lo que entiendo del español, hubiera sido correcto que Dios iba a proveer un animal. Pero Dios se proveyó de sacrificio. El sacrificio era para él. Y él mismo iba a proveer lo necesario que él había pedido. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora, hermanos, proféticamente eso está hablando de lo que Dios hizo por nosotros. a Él mismo proveer el único sacrificio, el único cordero perfecto, acepto delante de Dios, que era su Hijo Jesucristo. Dios se proveerá de cordero. Abraham claramente confiaba en Dios. Y creerle a Dios, hermanos, es lo más importante que podemos nosotros hacer. De confiar en Él y decir, Señor, me cuesta, pero por fe te creo. Eso, hermanos, para ser honesto, eso es lo que hicimos cuando aceptamos a Cristo. Cuando llegamos a ser creyente, mire, de creer que un hombre, yo sé que es Dios, pero hablando, razonando humanamente, de que un hombre que vivió hace 2000 años, que fue crucificado, la Biblia no lo dice, pero la historia secular dice que en aquel entonces, Julio César, no en aquel entonces, pero durante el tiempo de Julio César, mató a 30,000 esclavos crucificados. Jesucristo no era el único crucificado en la historia. Era uno de miles. Pero de un solo hombre hace 2000 años que fue crucificado, y yo voy a depender a toda mi eternidad en lo que Él hace. Solo pensando humanamente, ¿tiene eso sentido, hermano? Para nada. A menos de que Cristo es el quien dijo que era el Hijo de Dios, el hombre perfecto, el sacrificio acepto delante de Dios. Y entonces tiene todo sentido. Esa es la fe. Abraham tuvo fe mirando hacia el futuro. Nosotros tenemos fe mirando hacia atrás. Si el doctor le receta una medicina para una enfermedad, ¿le curaría el hecho de escuchar el nombre de la medicina? Yo quiero que tomas, hoy en la mañana tomé un mevocaína para mi garganta, una pastilla. Si me duele la garganta, me ayuda a escuchar el nombre mevocaína. Para nada, hermano. Y hay muchos que han escuchado el nombre de Jesucristo. Eso no les ayuda. Y no yo hasta puedo creer que mevocaína me cae bien a la garganta. ¿Me ayuda eso? No. Hasta que yo por mí mismo tomo la mevocaína y lo aplico a mi vida. Lo mismo con Jesucristo. El hecho de que creo que Jesucristo me puede salvar está bien. Pero si yo no lo apropio por mí mismo como mi salvador personal, no me sirve. El hecho de que Él murió por mí, excelente. Él ya derramó su sangre por mí. ¡Qué magnífico! Pero si yo no, es Jesucristo quien lo hace, obviamente, pero si yo no lo recibo y Él aplica esa sangre a mi cuenta, de nada me sirve, hermano. De nada me sirve. Tiene que tomar la medicina. Y tenemos que confiar y recibir a Cristo Jesús. Solamente escuchar las palabras de Dios, hermano, no nos ayudará. Tenemos que creerlas y obedecerlas. De leer la Biblia es excelente, pero ¿qué vale leer la Biblia si nunca hacemos lo que la Biblia dice? ¿De qué sirve decir, yo creo que Dios se proveerá de cordero? ¡Qué bueno! Pero si yo no reconozco que ese cordero que Él se proveyó para mí. Y eso tal vez gramaticalmente no es correcto, pero teológicamente es correcto. Se proveyó de sacrificio para mí. Y hermanos, eso es lo que tenemos que creer. El Señor nunca aceptará a los que se niegan creerle a Él. Él acepta a aquellos que creen todo lo que Dios dice y confían solamente en Él. No es de creer que Cristo me puede salvar también con los ritos que tengo en esta religión y adorando a Buda. Y hay personas que quieren cubrir sus bases, entonces adoran a Buda y adoran a Confucio y adoran a esto y a otro, y tienen todo una estante llena de cosas en la casa. Dicen, bueno, de alguna forma voy a llegar al cielo. No. Perdone, pero así de ninguna forma va a llegar al cielo. Porque solamente en Cristo Jesús. Versículos 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermanos, no había escape para Isaac. Dios le había ordenado a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio, igual a Noé y a su familia, igual a Lot y su familia. Solamente Dios puede dar la salida para el escape. La única forma de escapar la condenación de Dios es si Dios provee eso. Y la única forma en la cual Isaac iba a escapar, ser matado ese día por su padre en holocausto, era si Dios se interpusiera. Versículos 11 y 12. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¡Abraham, Abraham! Y él respondió, heme aquí, con el cuchillo levantado, listo para degollar a su hijo. Él dijo, heme aquí. Heme aquí, al punto de matar a su hijo, dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios salvó a Isaac, hermano. Isaac no podía salvarse a menos de que hubiera otro sacrificio adecuado para ofrecer a Dios. Y Abraham e Isaac no tenían un sacrificio adecuado. Ellos no habían traído ningún animal. Y Dios en su gracia se proveyó un carnero en lugar de Isaac. Miremos versículo 13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora, pensemos por un momento. ¿Estuvo el carnero ahí cuando llegaron al lugar? ¿Seguro? ¿Sabe qué, hermanos? Bueno, yo creo que no hay forma de... No hay respuesta correcta o incorrecta, hermano. Pero a mi criterio, tiene razón. Los argumentos tienen razón porque de repente Isaac hubiera dicho, mire, papi, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Ahí está el animal. Entonces, sí, de repente Dios lo apareció. Yo no lo había pensado de esa forma. Yo solo pensando desde el punto de vista de Abraham. Si el animal estuviera ahí, hermanos, a Abraham no le hubiera importado. Porque Dios no le pidió un carnero, le pidió su hijo. Y para obedecer tenía que ofrecer Isaac, no el carnero. Ahora, Dios hizo que el carnero se enredara de los cuernos en el arbusto. Los detalles, hermanos, son importantes. ¿Qué tal si hubiera agarrado en el zarzal por la pierna? No hubiera sido un cordero o un carnero sin mancha. Tal vez estaba rajando. Pero estaba agarrado de los cuernos. Ese animal era un animal acepto delante de Dios. Si hubiera enredado de otra parte de su cuerpo, se hubiera lastimado al luchar y tratar de librarse. Pero no fue así. Porque al hacerlo de esta forma, no hubiera sido la ofrenda aceptable para Dios. Dios solo iba a aceptar un animal saludable y fuerte como sacrificio, y como Dios es perfecto, hermano, solo aceptará lo perfecto. Por eso, luego, bajo la ley, con los sacrificios en el tabernáculo y el templo, tenían que ser corderos y becerros y todo lo que traían sin mancha. Tenían que guardar y cuidar de ese animal para que fuera un animal acepto delante de Dios. Y Dios se proveyó un sacrificio aceptable en lugar de Isaac. Y Dios, hermanos, en nuestro lugar, se proveyó un sacrificio aceptable. Ahora, pensemos un ratito, y ya se nos acaba el tiempo, pero pensemos un ratito. Si Abraham hubiera ofrecido a Isaac, ¿hubiera sido acepto ese sacrificio ante Dios? Por la obediencia de Abraham, quizás sí. Pero por el tipo de sacrificio, no, porque Isaac era pecador como nosotros. No estaba sin mancha. No estaba. No era perfecto. Bueno, seguimos, porque el tiempo se nos acaba. Dios, hermanos, es fiel. Él cumplió la promesa que había hecho Abraham a través de Isaac. El Señor iba a darle muchos descendientes a Abraham. Y Abraham quitó a Isaac del altar y puso ahí el cornero que Dios había provisto. El carnero murió en el lugar de Isaac. El carnero fue el sustituto. Y Dios salvó a Isaac al proveer el carnero para morir en su lugar. Hace varios años encontré este dibujo que me encanta, hermano. Es la representación artística de un artista, de Dios hablando con Abraham y mostrándole. Aquí está Abraham ofreciendo a Isaac, aquí está el sacerdote que ofrecía en el templo y aquí está el Cordero de Dios perfecto. ¿Sabía Abraham todos esos detalles? No sabemos de seguro, pero sí sabemos que él confiaba que Dios iba a proveer lo prometido. Veamos en versículos 14 al 19. Dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Porque todo se dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿mató él a Isaac? Cuidado, hermanos. Físicamente no, pero en su mente. Pensemos por un ratito, en Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y es interesante que dice, vamos a ver qué versículo, lo vi hace un ratito y ya se me escapó. Bueno, hermanos, alguno de estos versículos, ya se me escapó cuál, pero está hablando del tercer día, tres días. Versículo 4 también. Ah, sí, al tercer día alzó Abraham sus ojos. En forma de cuadro, en forma de tipo, Abraham, cuando se levantó, cuando Dios le dijo y se sometió a eso, él ya había obedecido a Dios, matado a su hijo en su mente, sacrificado a Isaac en su mente. Tres días después, recibe a su hijo resucitado de la muerte en su corazón. Hay muchos cuadros, hermanos, en el Antiguo Testamento que solo al leerlo rápidamente y no meditar en eso, hoy no, pero de hoy en ocho, en el devocional vamos a estar hablando de la meditación. Es muy importante, hermanos, meditar sobre lo que la Palabra de Dios dice y pensar qué es lo que Dios está diciéndonos. Seguimos en versículo 16. No, versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Abraham llamó el lugar donde Dios provió el carnero, Dios proveerá. Abraham creyó que Dios había también proveería el Salvador para rescatar a la humanidad del poder de Satanás y del castigo del pecado. Hermanos, no podemos imaginar qué tan difícil fue la prueba que Dios había pedido de Abraham. Imagínese que Dios de repente le pide matar a su hijo. Una prueba dificilísima. Pero vemos que Dios recompensó la fe de Abraham. Dios proporcionó una manera de salvar a Isaac, el carnero sustituto, pero a la vez Él proveyó la manera de salvar al mundo, porque siguió con el linaje que Dios había prometido a Abraham. Hermanos, ¿qué es lo que debemos aprender de eso? Perdón. No sé qué pasó aquí. Ahí estamos. Que Dios sabe lo que está haciendo. Él es soberano. Y nosotros, hermanos, podemos tomar cualquier paso de fe que Dios nos pide y confiar en Él. Y decir, Señor, si me estás pidiendo esto, lo hago. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a dejarles tarea de nuevo esta semana. Es de aprender Génesis 22:8 de memoria y leer Génesis 24. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria y luego quedamos despedidos para el devocional. Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22:8. De nuevo. Génesis 22:8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú te proveíste de cordero. No solamente en esta historia con Abraham y Isaac, sino también, Señor, en forma simbólico en ese momento, y más tarde, Señor, en forma literal. Tú proviste para ti mismo el Cordero de Dios, tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida, Señor, por nuestros pecados. Y Señor, no hay forma, y como hemos enseñado antes, no esperas que lo repagamos ese sacrificio, pero tú sí esperas que vivimos para ti, en gratitud, en amor, y con un deseo, Señor, de que ese sacrificio llegue para alcanzar a otros también. Gracias por la fe de Abraham. Gracias por aún la confianza de Isaac en su padre. Y gracias, Señor, que tú te proveíste de cordero, aún para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. En un ratito comenzamos el devocional.